Nicolás Maduro si es que un tribunal así lo determina.
Bueno, hay presunción de inocencia en todo el mundo.
Sí, pero lo que voy es que si alguien cree que Donald Trump tiene poder sobre tribunales, sobre todo el de Nueva York, que de hecho lo está investigando él, no es así. Entonces, algunos dicen que las pruebas que va a tener la fiscal general y que va a exponer son tan importantes que por eso se arriesgaron a que comparezca ante un tribunal en Estados Unidos.
Mira, yo quiero hacer un breve comentario. ¿Se violó el derecho internacional? Sí.
Sí, por supuesto.
Pero el derecho internacional es una entelequia porque se usa, digamos, a gusto del consumidor. Se usa para algunas cosas sí, para otras cosas no. Por ejemplo, a ver, citemos, ¿no es cierto? ¿Quiénes han reclamado por esta situación? O sea, el régimen venezolano pide una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, justamente porque se considera que se viola el derecho internacional, pero al mismo tiempo niega validez a la misma Naciones Unidas cuando emite un informe que dice que se violan los derechos humanos en Venezuela. O sea, por eso abuso al consumidor. Respecto a Venezuela, ¿qué es lo que se dice? Que no era un presidente legítimo, ¿por qué? Porque después de una larguísima negociación con países extranjeros, incluidos países europeos, se llegó a una fórmula que fuera una elección presidencial, que todo indica Maduro la perdió, no quiso reconocer los resultados y por eso no se le considera presidente legítimo. Y aquí hay que decir que nuevamente esto ha generado, digamos, perfilamientos desde posiciones políticas. A mí se me ocurrió algo, una pregunta, un escenario. ¿Qué hubiese ocurrido, por ejemplo, si en Chile, el año 88, Pinochet no hubiese reconocido su derrota en el plebiscito y meses después Estados Unidos lo hubiese secuestrado para llevarlo a Estados Unidos para juzgarlo por violación a los derechos humanos, por ejemplo, en el caso de Jonathan Moyle, de los norteamericanos? ¿Habría sido considerado por la izquierda, que hoy día critica la captura de Maduro, habría aplaudido la captura de Pinochet en su momento? No estoy diciendo que eso habría sido válido, pero aquí lo que estoy diciendo es que aquí hay mucha hipocresía. Mucha hipocresía. Mucha hipocresía en torno al concepto de derecho internacional. ¿Por qué? Porque se usa de acuerdo al consumidor. Cada uno la usa a su arbitrio. Cuando ayer, por ejemplo, anteayer, el presidente chino Xi Jinping pide que se libere a Maduro, que se respete y que haya una transición pacífica negociada, a él lo dice un presidente que no permite ni siquiera elecciones en su país. Y por otro lado, nos encontramos con que Donald Trump, ¿qué es lo que dice? Que esto lo hace para controlar Venezuela y para que Estados Unidos tenga intervención y acceso a los recursos naturales de Venezuela. O sea, todo esto tiene una derivada. O sea, hay que leer lo que cada personaje está diciendo de acuerdo a intereses muy, muy particulares. ¿Por qué? ¿Por qué habla China? Bueno, porque Venezuela se había abierto a la posibilidad de hacer negocios ¿con quién? Con China, Irán y Rusia. Hay un tema geopolítico detrás. Yo insisto en el concepto de la hipocresía brutal que hay detrás, porque además escuchamos esta declaración de España, bueno, Chile también, y la pregunta es qué hicieron esos países para que hubiese una verdadera transición en Venezuela. O sea, ¿dónde está el interés de los venezolanos? 8 millones tuvieron que escapar de Venezuela. Por ejemplo, España. España tiene un personaje que es Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista, que ha sido un verdadero relacionador público del régimen chavista, que se ha comprometido muchas veces a generar espacios para una transición y ha hecho todo lo contrario. Entonces, mucha hipocresía y muchas lucas de por medio, ¿eh? También aquí. Millones y millones,
sí,
de gente que ha profitado de esta crisis. Me imagino algunos van a cobrar la recompensa por haber facilitado la captura a Maduro. No sé si entre ellos está Delcy Rodríguez. O sea, en una de esas.
Eran 50 millones de dólares.
50 millones de dólares.
Por entregarlo.
Entonces partamos hablando de la hipocresía, de la entelequia del derecho internacional, que ha permitido además que estemos llenos de agencias internacionales de Naciones Unidas, llenos de burócratas que cobran millones y millones mes a mes, digamos, que se les paga unos sueldo increíble y que no hacen nada. Hay varios chilenos metidos ahí también, que no hacen nada y que hacen declaraciones que, claro, son académicamente impecables, pero que a la hora de los cure no sirven para nada. No han servido para nada. Entonces, ¿fue una buena solución? No estoy diciendo que sea una buena solución. ¿Fue al margen de la legalidad internacional?
Sí.
Lo fue. Sí, lo fue. pero ¿qué se hacía para que se reconocieran las elecciones? A ver, si aquí hubo elecciones que finalmente no se reconocieron los resultados. Por eso yo pongo, y por eso, ojo, y por eso la transición chilena es tan excepcional, porque se hizo, digamos, sin golpes de por medio, digamos, después del golpe, ¿no es cierto? La salida de la dictadura en Chile, en ese sentido, fue bastante excepcional. No requirió un golpe de fuerza.
Cuando uno cuestiona esas declaraciones respecto de la vía pacífica, el camino, abrir el camino a una regularización o estabilización de Venezuela que se dieron por años, muchísimos años, estamos hablando de Nicolás Maduro, que sin duda ha sido mucho más duro que Hugo Chávez en su momento. De hecho, el reconocimiento de autoridades acá nacionales respecto de cómo era Nicolás Maduro cuando era canciller a cómo es con el poder completo, cómo se comenzó a desenvolver. Cuando uno hacía análisis respecto a esas declaraciones y lo vacías que quedan finalmente, ¿por qué no se hace nada?
Y en el caso de Hugo Chávez, a ver, Chávez ganó elecciones y así fue reconocido por observadores internacionales. No en este caso, de Maduro.
Claro, después hizo cambio de la Constitución, sí, claro, cambio de la Asamblea Legislativa, etc.
Digamos, de legitimidad de Hugo Chávez.
El desarrollo de lo que nosotros vimos en Venezuela y que efectivamente en la base del derecho internacional sería una violación
a la soberanía,
claro. Está directamente amparado en la intradición forzada, que se llama. Es lo mismo que hizo Estados Unidos, me lo recuerda acá el abogado Manrique, que lo mismo que hizo Estados Unidos con Noriega. Se utiliza, ¿se acuerdan? El dictador. Bueno, es la misma, un tribunal federal entrega una orden de captura internacional. O sea, se cumple, digamos, el rol donde no es la política desde el punto de vista de Estados Unidos. A ver, ¿qué fue lo que pasó acá? Si acá es brutal lo de Donald Trump desde un punto de vista de la sinceridad, que a lo mejor hay que agradecerlo.
Sí,
no, lo del petróleo, o sea.
Y deja descolocar a Corina Machado, que creía que ya.
Yo siento que a él no le gusta Machado. No, algo hay que le parece que no es la persona para liderar una transición.
Bueno, uno ve el Nobel de la Paz.
Y Delcy Rodríguez parece que sí es la persona.
Él pensaba que le iban a dar el Nobel de la Paz.
Es la persona de Trump. En la conferencia de prensa ese día, recuerden que mira hacia atrás Donald Trump con su característica look, cara, qué sé yo, a Rubio. Y le dice, bueno, ha estado en conversación una hora, dice no sé cuánto, estuvo hablando con, y creo que ella puede conducir, o sea, como que ella se ha puesto y ha dicho que están abiertas a poner toda la disposición a Estados Unidos.
El tema es que la Asamblea Legislativa, que debiera ratificarla a ella como presidenta encargada, no lo ha hecho, como decías tú. No hay un trámite formal en donde ella sea la presidenta encargada, pero está en esas funciones. A propósito de eso, me tomo de esa dinámica para hablar acerca de el régimen de Maduro o el régimen chavista, si está caído o no finalmente en Venezuela. El día sábado, obviamente, muchas celebraciones de venezolanos, los 8 millones desperdigados en el mundo, particularmente en América Latina, también en América del Norte, en algunos países de Europa, celebrando la caída del régimen. Okay. Y para quienes veíamos de afuera, la verdad es que no parecía eso. Efectivamente, captura a Nicolás Maduro y su esposa, pero están todos los demás en Venezuela.
El régimen no ha caído.
Están todos los demás ahí. Entonces, ¿qué va a pasar además con esa
administración? El régimen no ha caído, pero la captura de Maduro probablemente los fuerce así a hacer una transición. O sea, ahora la pregunta es, ¿quiénes van a generar ese espacio? Aquí ese espacio para que haya una transición.
Estamos hablando de Diosdado Cabello, medio mundo.
Y esa transición supone reconocer los resultados de la elección pasada o una nueva elección también.
¿Con qué condiciones?
Ahora, aquí tenemos un problema en Occidente particularmente, porque no vamos a hablar de los otros que son imperio o que son dictaduras. Sí. En Occidente tenemos un problema, y particularmente los países en vía de desarrollo. ¿Quién nos garantiza que los procesos eleccionarios, en Chile es notable, transparente y todos sabemos porque es un modelo fácil, rápido, ¿quién nos garantiza o qué, cómo se puede llegar? Por ejemplo, esto debería ser un debate de los organismos multilaterales, ¿no? ¿Cómo tú puedes garantizar que un proceso sea limpio? Porque acuérdense que Evo Morales, el proceso de Evo Morales, que donde cae su presidencia, que al final algunos también salieron a decir que todo esto podía ser un golpe de Estado, finalmente se demostró en Bolivia de que habían metido las manos en...
Bueno,
en el servicio electoral.
Bueno, para eso se requieren observadores internacionales y por eso Maduro no aceptó observadores internacionales.
Está bien, Nivaldo, pero al final los observadores internacionales pueden ir y pueden mirarte. Algo debe garantizar el proceso más limpio. Porque si no vamos a estar siempre, Nivaldo, en esta encrucijada. Tenías a Nicolás Maduro sentado en el poder, no reconocido por el mundo, pero cuando se hace algo, como viene Estados Unidos, y se lo lleva de un ala para una cárcel, en este caso gente de izquierda latinoamericana diciendo que violación de soberanía, no sé qué, pero resulta que nadie lo reconocía. Los venezolanos van a pasar 20 años, 30 años con él sentado ahí.
Yo creo que es poner por delante a los venezolanos, a los ciudadanos venezolanos. Tendrán ellos que resolver cómo se sale de esto. Y para entender eso hay que decir que hay 8 millones de ciudadanos venezolanos que tuvieron que escapar de Venezuela. Por algo será. Dos.
Tenía toda la familia puesta en el poder.
No, sí, nepotismo tal. Lo que pasa es que la democracia liberal, e incluso los derechos humanos y todo, es algo. Son principios bien occidentales, sí. y muy recientes, además. Reciente, digamos, un siglo. Pero hay buena parte del mundo que no se ve en esa línea, que para ellos la democracia.
No, por eso decía,
tenemos la democracia liberal, África, es algo como bien exógeno. Ahora, volvamos a Venezuela. Yo creo que también aquí ha habido no sé la palabra, es déficit. ¿Pero qué hizo América Latina respecto a Venezuela?
Bueno, derrota total de la diplomacia.
Ahora sacan declaraciones, los cancilleres, ex cancilleres. ¿Qué hicieron para que se respetara la voluntad soberana del pueblo venezolano? Para que se verificara que un país del cual huyen 6, 7 millones de personas es porque algo está pasando. Y da lo mismo. Y hay dictaduras que siguen. Está la dictadura cubana, que sigue ahí, de la que nadie habla, que probablemente con la caída de Maduro sí que puede llegar a sufrir. Está Nicaragua.
Lo que pasa es que estos sujetos y toda esta cúpula de Venezuela eran también financistas de varios países de esa zona. O sea, se puede comparar
aquí Cuba. Financiaron la Universidad del Partido Comunista, la Universidad Arce, ¿no es cierto? Eso está probado. Millones de dólares que desaparecieron. Porque eran para unos cursos y en realidad terminaron para el partido, ¿no?
Sí, efectivamente.
Bueno, eso es. Pues.
¿Y si hubo o no en los embajadores de la época apoyo económico también a ciertas
candidaturas? ¿Quién administró esa plata? Hay algunos que están en el Parlamento hoy día.
Bueno, algunos fueron, parlamentarios chilenos fueron deudores a la última elección y no vieron nada raro. Parlamentarios del Partido Comunista chileno, que participaron de esa elección como deudores.
Sí, y aquí.
Y les pareció todo normal.
Katy, da en un punto, porque ayer lo hablábamos con personas, digamos. Viene un proceso también para la izquierda latinoamericana de cómo sale del chavismo. Cómo se desprende la izquierda latinoamericana también del chavismo, y ese va a ser un proceso que están en todo su derecho, un proceso también que lo deberíamos empezar a ver a medida que se vayan conociendo los antecedentes, si es que los antecedentes son tan potentes de lo que tenga Estados Unidos. Insisto, para llegar a una corte federal, me lo han dicho gente que conoce sobre esto, es porque tienen elementos, porque si no Nicolás Maduro podría quedar, o sea, los jueces no tendrían ningún problema en dejarlo en libertad. O sea, investigan al presidente Trump con todo lo que eso puede costarle, y en Estados Unidos se investiga.
No, claro, hay que ver qué pruebas tienen, po.
O sea, pero si las pruebas son contundentes, donde parece que más que Maduro, el rol principal es de Cilia Flores. O sea, la mujer, recuerden ustedes que la ex primera dama de Venezuela no es una señora que por azar llegó a ser primera dama. De hecho, ella era militante del Partido Socialista Venezolano, fue una mujer que ocupó cargos importantes dentro del gobierno de Chávez, se transformó en una mujer fuerte de Chávez, y en ese proceso, en ese camino, conoce al dirigente Nicolás Maduro, que representaba al mundo del transporte, de los colectivos, y ahí es cuando ellos comienzan una relación, cuando eran muy jóvenes, pero siempre Maduro estuvo cerca del poder por Cilia Flores.
Claro, ellos tienen para los dos es su segundo matrimonio.
Sí.
No tienen hijos en común. Cuando hablamos de los hijos de Cecilia Flores y los hijos de Nicolás Maduro, son de matrimonios anteriores.
Maduro tiene un solo hijo que es
Nicolásito.
Sí. Esto es un buen dato. La familia de Nicolásito, es decir, la ex cuñada de Nicolás Maduro, es la presidenta del Banco Central de Venezuela. Y el resto están todos repartidos en PDVSA.
Bueno, el mismo hermano de Delcy Rodríguez también tiene un rol muy poderoso, ¿no?
Y además hay un tema pendiente del régimen venezolano de Chile, que el caso de Ronología.
Mira, yo iba a ir justo para allá. A propósito de la expectativa.
Hablamos de soberanía.
No, por eso.
A propósito de la expectativa que hay detrás de esto. Yo mencionaba recién la gente celebrando, nadie los puede juzgar, se entiende, pero tiene mucha expectativa de lo que pueda pasar. ¿Y esto qué va a implicar? ¿Se van a irse de inmediato? Hay hasta estudios que se han hecho en relación a cómo afectaría eso a la economía chilena, en relación a personal que trabaja, por ejemplo, ya que estamos en periodo estival, en la hotelería, en los restaurantes, en los cafés. Hay estudios respecto de eso, pero yo quiero ir a la expectativa de lo que pasa con Ronald Ojeda, porque la información no se entregó. Ronald Ojeda es un caso emblemático, lleva a que se corten las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela. No hay personal en la embajada venezolana acá en Chile y no hay personal en la embajada chilena en Venezuela desde esos tiempos. ¿Qué es lo que se espera y qué es lo que puede pasar efectivamente? ¿Se va a entregar o no esa información que se está buscando respecto de quienes estuvieron detrás del secuestro, tortura, asesinato de Ronald Ojeda? Que siempre se habló que, a ver, la tesis del Ministerio Público chileno es que es un encargo del gobierno venezolano o el régimen venezolano.
Y que operó
con Teodoro Cabello detrás.
Teodoro Cabello detrás, claro.
No, pero
un crimen político.
Pero que hay un dato, que operó en Chile este tipo de apellido Branco, que es como el jefe del grupo, se me olvidó ahora el nombre, pero del grupo más especializado militar de inteligencia del régimen venezolano. Y se supone que este que le dicen el carnicero de Nicolás Maduro, el carnicero había estado en Chile o habría operado en Chile, es decir, entró con pasaporte falso o un pasaporte, digamos, que le dio algún tipo de inmunidad, y que habría estado él dirigiendo la operación en Chile donde se mata a Ojeda. Y hay un dato, que lo dijimos el otro día en Radiograma Vespertino, que lo saben los abogados intervinientes en la causa, lo sabe la fiscalía. Aquí todavía no se ha aclarado cómo una persona que tenía asilo, ¿cómo se logra llegar a la dirección exacta de un Ronald Ojeda que se había cambiado, recuerdan ustedes, se había cambiado en diciembre, fines de diciembre, de dirección,
y eso
regularmente
fue en febrero,
lo hacía,
claro.
Y su asesinato en febrero? La pregunta es, ¿cómo se llegó? ¿Hubo transmisión de información desde Chile a Caracas? Eso todavía no se ha aclarado y ni la investigación lo ha aclarado.
Oye, lo otro y lo último, quizás para el comentario más anecdótico, la actitud de Nicolás Maduro. A ver, porque estuvimos mucho tiempo sin verlo. Claro, de pronto lo vemos ataviado con un buzo gris, muy gringo, digamos, muy de cárcel gringa. Y luego aparece nuevamente saludando. Buenas noches, feliz año nuevo. Sí. Dijo, incluso hay una fotografía con los pulgares hacia arriba. A ver, los últimos días se las había pasado bailando también en Venezuela. Algunos dicen que incluso eso puede haber sido como la gota que rebasó el vaso para acelerar la intervención estadounidense y sacarlo de Venezuela como una suerte de provocación, siempre lo entendieron así. ¿Cómo leer también esto último? ¿No? Estamos viendo ahí las imágenes en BioBio TV de cómo él era trasladado justo en ese momento que le dice... Bueno, se alcanza a escuchar, pero le dice good night, happy new year.
Bueno,
a ver, les dice a quienes los llevan detenidos y quienes están ahí esperándolo, que son básicamente personal de la DEA.
Bueno, es una manera también de mantener como una especie de
dignidad.
Saddam Hussein también lo hizo,
¿eh? Sí,
por eso.
Es que es como una
rebeldía. Yo creo que mostrarte una suerte de dignidad respecto a ver, aquí hay
a la condición en la que
yo les voy a decir que si uno se va por la prensa y empieza a mirar los medios mexicanos, ¿eh?
No, la cantidad de teorías que hay impresionante.
De que el negocio que ya está con la DEA,
claro.
O sea, que toda esta extracción también formó parte de un modelo para la caída de militares venezolanos que va a venir dentro de los próximos meses.
Claro, que fue una entrega, según algunos hasta fue una entrega. Claro, que si fue una entrega, no lo sabían sus custodios cubanos.
Sí, o sea, claro.
Porque la custodia de Maduro eran agentes cubanos. Mataron a buena parte de...
32.
A 32 de ellos.
Ahora, ¿quiénes lo detienen? Esta Delta Force, ¿no es cierto? ¿Quiénes lo detienen? el Pentágono, la máxima autoridad que comparece con Donald Trump a hablar, el formato lleva a pensar a quienes... Estados Unidos no puede mentir, y de hecho Donald Trump que ha ridiculizado algunas cosas, porque todo está reglamentado. O sea, la actuación del Pentágono está todo grabado, tiene que estar... recuerden ustedes, cada 50 años se van soltando los expedientes, entonces es muy difícil que se puedan mentir sobre algunas situaciones por parte de los gobiernos estadounidenses. Pero lo que sí está claro es que acá hubo una operación de alto nivel, donde que de esto le ha costado a Estados Unidos muchísimos millones de dólares, o sea, esto no es barato, y es una operación de alto nivel. ¿Qué tiene que haber detrás? En Medio Oriente siempre se ha hablado del petróleo, de los recursos naturales. Yo creo que finalmente, y por eso digo que Donald Trump lo dice públicamente al tiro, no sé, él lo dice, ni siquiera se lo preguntan los periodistas, PDVSA, el petróleo, el trabajo que tienen que hacer, modernizar la extracción de petróleo. Venezuela tiene uno de los reservorios más importantes a nivel global de petróleo, de oro también, pero él habla del petróleo y pone el acento ahí como una especie, dicen algunos, lo decían el fin de semana en Estados Unidos, para lo que va a pasar hoy día en el Congreso estadounidense también. Esta no fue una operación autorizada por el Congreso.
No, porque es que no fue autorizada por el Congreso porque no es una...
No una intervención en un país, sino claro, que es el cúmplase una orden judicial.
Claro, esa,
una...
esa es la, lo, sí, lo que ha construido Trump, digamos, claro, como...
Es un constructo que se le adecua a su intención.
Tiene una parte real, pero eso es parte de la realidad.
Porque de todas formas es una invasión a la soberanía de un país, de otro país.
Claro, es la transgresión de una soberanía, de todas, exacto, maneras. Pero, claro, pero el argumento es que no, no fuimos a tener un presidente, como es, no lo reconocemos como presidente, no es un presidente.
Sí. No, sino que es un narco.
Es un narco.
Sí, eso es.
Claro. Ahora, dos cosas. Tú decías, mucho dinero para comprar voluntades, para obtener información, para permitir, ya. Recordemos que hay un diario, el New York Times, creo que el New York Times dice que hay una persona adentro del gobierno que facilitó información para esta captura. Dos, la capacidad de reacción de las fuerzas militares venezolanas, lo que demuestra que...
A Padrino López era como para, claro, echarlo en el acto.
Claro, sí.
Si el ministro de FESI ayer estaba sentado garantizándole la seguridad a Delcy Rodríguez, diciendo a la fuerza, no fue capaz de volar un avión.
La disparidad, ¿no? Entre una cosa... Entre,
no, brutal.
Brutal. No,
¿el juez que va a formalizar a Maduro hoy día?
Esa foto que estamos viendo en Biobío TV. Ah. Esa foto. Fíjate que hay... Maduro rodeado por alguno de los...
De los agentes de la DEA. Esto se supone que fue en el barco, que
sí,
fue
antes, fíjate,
de sacarlo.
Esto es muy importante. Aquí hay algunos agentes de la DEA que no esconde su rostro. Que también es una señal.
Sí, hay varios
que no
igual
los
en el aeropuerto.
Sí. Bueno, y con fusil en mano también.
No, en el aeropuerto habían varios, porque se supone que lo extraen y el grupo lo extrae y después lo lleva.
Pero mira esa foto, ¿ves?
No, si está llena de fotos porque...
Pero con los pulgares arriba, Maduro, sacándose una foto con alguien que es como
el
fanático.
De la DEA. No, porque es una captura, pues sí, finalmente aquí la captura de él.
Como el Chapo Guzmán.
Sí, po.
Es que eso iba, mira, yo lo que iba a contar recién es que el juez que va a formalizar a Maduro tiene experiencia en narco. Y ese tribunal, el de Nueva York, el de Manhattan, ahí procesaron al Chapo, al Mayo Zambada, y la cárcel en la que está Maduro ahora, ahí está Luigi Mangione, está esperando su juicio. Dicen que es una cárcel terrible, el infierno en la tierra le llaman, esa de Brooklyn que estamos viendo ahí de fondo de pantalla.
Seguro que es peor.
Estuvo Ghislaine Maxwell también, supuesta cómplice de Jeffrey Epstein. Sí.
Pero
es que yo creo que hablamos de cosas muy distintas muy cuando distinto. Hablamos de una cárcel gringa y una cárcel chilena. Pero por algo le dicen, el infierno en la tierra. Bueno, eso va a ser a las 12. Obviamente ya hay mucha seguridad ahí en las cercanías porque va a ser un traslado desde Brooklyn, que está bastante lejos de Manhattan, hay que cruzar el río. Por lo tanto, hay todo un operativo de seguridad que se está realizando. Eso va a ser a las 12 de Nueva York, que es a las 2 de la tarde acá en Chile. Y vamos a estar atentos.
Vamos a estar atentos y ustedes vamos a estar informando, por cierto, todo lo que suceda, al igual que en Venezuela, donde no ha pasado mucho.
Eso es raro.
No hubo las guerrillas ni...
Ni grandes manifestaciones tampoco.
No, ni las milicias que iban a salir a la calle.
Yo creo que Donald Trump está contento con Delcy Rodríguez. No, porque está logrando lo que ellos querían, que era no una guerra civil.
Oye, me dicen que por interno Marcelino dice que anoche en BTV, Venezolana de Televisión, estaban dando una película que es biográfica de Nicolás Maduro. Biográfica, no autobiográfica, o sí, también participó él, me imagino, ¿no? No, no le hicieron aparte, completamente, ya, pero eso estaban dando anoche. Es raro que no haya pasado nada en las calles, no ha habido ni siquiera... Ha habido manifestaciones, pero la verdad es que han sido muy, muy pequeñas. Y la gente que está asustada, me imagino.
Más que nada. Se está cumpliendo lo que pidió la Casa Blanca, ¿no? Que no quería evitar el conflicto, un conflicto...
más grande.
Civil, una guerra civil. Lo hablábamos con Ibaldo el día sí. Que ocurre todo esto. Era si esto iba a detonar o terminar en una guerra civil.
Ahora, Delcy está súper amenazada, eso sí. Porque le... Primero, después de haber exigido la liberación de Maduro, luego decir que ella es la presidenta interina, y claro, Donald Trump dijo que ella, si no hacía lo que le pedían, le iba a ir peor incluso que a Nicolás Maduro.
Recordemos que ella está sancionada por la Unión Europea.
Sí.
Delcy Rodríguez.
Es la señora del maletín de plata en el aeropuerto de Barajas también. Recuerden, en España, que hay una investigación respecto a eso.
Exacto.
Y yo creo que las desconfianzas dentro del régimen a esta hora deben ser brutales. Es como que nosotros los tres estemos sentados ahí mirándonos quién traiciona.
¿Quién traiciona a quién?
¿Quién traiciona a quién y qué garantías estás pidiendo para dónde irte? Claro.
Sí. Bueno, hay Asamblea de Naciones Unidas también.
Oye, ¿y nunca estuvo en Rusia?
No, dijeron primero, claro, que se había ido a Rusia de él, sí, y después estabas ahí en Caracas. Sí. Hay Asamblea de Naciones Unidas, como siempre, al ritmo de Naciones Unidas. Esto fue el sábado, recién hoy día se supone que se van a reunir y les vamos a estar contando todos los detalles.
Gracias, Néstor. Estén bien.
Chao,
buen día.
Néstor.
Opinión con independencia. Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Nicolás Maduro va a enfrentar hoy día a la justicia estadounidense.
En su primera comunicación como nueva presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez llamó a la cooperación con Estados Unidos.
Afirmó que Rodríguez está cooperando en la transición y reclamó a la nueva líder acceso a todo en el país sudamericano, reiterando que Estados Unidos está a cargo.
Y vamos a estar ahí hasta que se lleve a cabo una transición adecuada.
Exigimos su liberación. Está secuestrada.
La historia dirá ¿quiénes fueron los traidores?
China reclamó hoy la inmediata liberación de Nicolás Maduro.
Los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España emitieron una declaración conjunta rechazando las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela.
Parlamentarios del oficialismo y de oposición acá en el país ven como poco probable por ahora el restablecimiento del vínculo diplomático entre Chile y Venezuela.
Asumir la presidencia a Edmundo González y de ahí comenzar un proceso de recomposición.
Está por verse si se mantienen igual, mejoran o empeoran.
El gobierno informó que en el monitoreo de la zona fronteriza no se ha visto un aumento en el flujo migratorio, tal la detención de Nicolás Maduro.
Pero se han rizado las coordinaciones tanto con las Fuerzas Armadas a través del Estado Mayor Conjunto como con las policías, el Ministerio de Defensa en un caso y el Ministerio de Seguridad en el otro.
Mientras continúan las definiciones de su gabinete, el presidente electo, José Antonio Kast, llegará mañana a Perú, en donde busca instalar el debate por su propuesta de un corredor humanitario.
Enero va a ser clave, el viaje a Perú, el anuncio en gabinete, muestra que esto parte en serio, con recursos, con equipos.
Tanto en el gobierno como nosotros a nivel de partido, no vamos a tener una opinión acrítica.
La UDI va a estudiar una posible acusación constitucional contra la ministra de Salud, Jimena Aguilera, tras la polémica por la operación de su madre.
Escuchen a quien consideran ha sido el mejor ministro de Salud, Jaime Mallo, quien dijo explícitamente que pareciera que no hay mérito.
Vale la pena decir que respecto de todos los ministros de Estado del actual periodo ha fracasado.
Siendo uno de los proyectos que el Ejecutivo quiere dejar encaminado, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara comenzará a discutir la iniciativa que busca aumentar las facultades de la Contraloría.
Dotarla de mayores atribuciones sancionatorias, mejorar los mecanismos de cumplimiento y cerrar espacios de impunidad.
Esta tiene que ser una tramitación con una discusión en particular.
Especialistas advirtieron que es poco probable que la meta fiscal de un déficit del 2,2% vaya a concretarse siendo el tercer año consecutivo en que esa promesa no se cumpliría.
Vamos a mirar el año en torno a un déficit de 2,0.
Que el déficit estructural para este año ya no va a ser el menos 2,2, sino que un menos 2,5.
Hoy serán formalizados dos hombres detenidos por el homicidio de un joven quien fue brutalmente golpeado en la madrugada de Año Nuevo en Talcahuano.
El día primero de enero, alrededor de las 03:30, una fiesta privada organizada con motivo del Año Nuevo, se produce una riña con una cantidad indeterminada de sujetos que participa, que provoca lesiones, obviamente.
En noticias del exterior, por octavo día consecutivo han seguido las protestas en Irán, en decenas de ciudades de ese país.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en DetaCop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente 8 de la mañana con 30 minutos.
¿Partir la semana con el estanque vacío? ¡Nunca más! Porque con tarjetas en COSUD, Scotiabank ahorras más. Con hasta 100 pesos menos por litro en Copec todos los lunes. Pídela ahora por nuestra app o en tarjetasencosud.cl y ahorra más todos los días. Sujeto a evaluación crediticia. Ofertas válidas por todo el 2026. Conoce más en tarjetasencosud.cl.
Somos Universidad SEC Chile y pertenecemos a la red educativa Institución Internacional SEC, la más grande del mundo. Una red global de educación con presencia en 17 países de Europa, América y África. Este vínculo fortalece nuestra misión de ofrecer una formación de calidad centrada en las personas. Universidad SEC. Ser mejores. Más información en www.usec.cl.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
Respaldo y calidad sin pagar de más es lo que ofrece Castor, la marca líder en equipos forestales, agrícolas y de jardín, motosierras, aserraderos, desbrozadoras, aholladoras, motobombas, generadores y mucho más. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Continuamos con la revisión de noticias en la edición matinal de Radiograma. 39 incendios forestales se han registrado en la región de Los Ríos durante esta temporada. En concreto, han sido cerca de 16 las hectáreas afectadas por siniestros durante este periodo, mientras que en el anterior, hasta la fecha, había poco más de 31 hectáreas. Esto se puede deber, según CONAF, a diversas variables como el combustible, la humedad, las temperaturas y la respuesta del combate de los incendios. Respecto de la ocurrencia de siniestros durante esta temporada a nivel provincial, en Valdivia el foco ha sido foco de 30 incendios, mientras que en la provincia del Ranco se han registrado 9, manteniéndose la tendencia. Para poder controlar los focos, se cuenta con 10 brigadas en la región, en total con 120 personas. También existe una brigada nocturna operativa y el helicóptero posado en el aeródromo de Las Marías. También, debido a la alerta temprana preventiva declarada por Senapred, se ha indicado que las labores de coordinación se han activado con el monitoreo y patrullaje en los distintos territorios. Respecto a la prevención, el director regional subrogante de CONAF, Marcos Flores, mencionó el trabajo de prevención que se ha realizado para evitar los focos de incendios, con énfasis en la zona urbano-rural. También llamó a observar los factores de riesgo.
Sí, mira, lo importante es siempre observar factores de riesgo. Ya hoy en día, en esta temporada, digamos, del año, hay bastante trabajo agrícola, ¿cierto? Maquinaria agrícola operando. Por lo tanto, el llamado es a revisar los equipos, identificar posible emisión de chispas, también personas que trabajan, digamos, con herramientas que también producen chispas, como por ejemplo las máquinas galleteras, las máquinas de corte, máquinas soldadoras.
Marcos Flores añadió que las causas de los incendios ocurridos en la región se derivan principalmente por negligencia, y en comparación al resto del país, la región cuenta con un 3% de incendios intencionales. Hasta la tarde del domingo había 5 incendios en la región, 2 estaban controlados en el sector Isla Guacamayo, en la comuna de Valdivia, y el otro en Ciruelos, en la comuna de Mariquina. Otros 2 fueron extinguidos en el cruce de Reumén y en el sector de San Javier, y hasta la tarde de ayer se encontraba uno en combate en el sector Auquinco, en la comuna de Lago Ranco.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Con Banco Estado, así se siente tu artista favorito. Y el match point del partido. Porque Banco Estado es emoción para todos y cada uno. Accede a preventas y descuentos exclusivos en conciertos, deporte y cultura, estés donde estés. Nos mueven más de 16 millones de personas. ¡Súmate ya! Banco Estado, emoción para todos y cada uno.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
De la mañana con 36 minutos. El diputado electo Matías Fernández aseguró que existe unidad en la izquierda, manifestando que las diferencias que puedan existir en el sector deben resolverse directamente y no a través de los medios de comunicación, tras las críticas planteadas por el diputado Marcos Silavaca a la alcaldesa Carla Adman y otras autoridades. Fernández también indicó que sus prioridades legislativas estarán centradas en el acceso a la salud, descentralización y eficiencia del Estado. El ex consejero regional asumirá el 11 de marzo uno de los 5 escaños de la región en la Cámara, con una configuración de 3 representantes de derecha y 2 de izquierda. Respecto a la balanza cargada hacia el futuro oficialismo, Matías Fernández indicó que es un golpe al progresismo en la región y que influyó no tener una lista única, haciendo alusión a la Federación Regionalista Verde Social, que presentó una lista separada. También indicó que se deben entender los motivos que llevaron a la ciudadanía a elegir opciones distintas al progresismo. En otro tema, el diputado electo fue consultado sobre la unidad de la izquierda en la región, luego de que semanas atrás el diputado socialista Marcos Silavaca aseguró que había autoridades que funcionaban como parcelas de poder, apuntando especialmente a la alcaldesa de Valdivia, Carla Adman, asegurando que no conversa y que la unidad del sector no se ve en la práctica. Al respecto, Matías Fernández manifestó una visión distinta, señalando que a su juicio sí existe voluntad para realizar un trabajo unitario y que las diferencias se deben zanjar directamente y no a través de la prensa.
Yo creo que la voluntad del trabajo unitario está, no veo que no exista. Sí, uno tiene que asumir que hay veces que hay diferencias políticas, pero esas diferencias políticas se tienen que resolver en los espacios de conversación que se necesita y no por la prensa. Yo creo que el rol que yo quiero ejercer durante este periodo como un ejemplo para el país es de poder liderar un proceso de unidad del progresismo.
El diputado electo se refirió a los aspectos positivos y negativos del gobierno de Gabriel Boric. Entre los últimos señaló los casos que empañaron la gestión, como las distintas aristas del caso convenios o fundaciones, y también lo ocurrido con el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien enfrentará un juicio por violación y otros delitos. Sobre los cargos, destacó la reforma a las pensiones, la ley Papito Corazón, que establece mecanismos de cobro para asegurar el pago de pensiones de alimentos adeudadas, junto con mejoras en la salud, como el copago cero y la atención primaria de salud universal, cuyo piloto se implementó en Valdivia. Respecto a sus prioridades legislativas, mencionó aspectos vinculados a mejorar las listas de espera, especialmente en su área de especialidad académica, es decir, la odontología. También apuntó a la salud y conectividad rural y la descentralización del Estado. De igual forma, mencionó la eficacia estatal, por ejemplo, dejando de promulgar leyes que no vengan con un presupuesto asociado.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Parlamentarios en ejercicio de Los Ríos aplaudieron la salida del poder de Nicolás Maduro, pero a la vez criticaron la intervención de Estados Unidos. Múltiples reacciones continúa dejando la crisis en Venezuela en medio de la detención de Maduro y su esposa, quienes fueron trasladados hasta Nueva York para enfrentar a la justicia por cargos asociados al tráfico de drogas. Mientras en las calles de Chile y otros países, ciudadanos venezolanos que han migrado celebraron la caída de Maduro, esperando una Venezuela libre, la tensión también ha dejado opiniones en el mundo político. El senador de la Democracia Cristiana por Los Ríos, Iván Flores, y quien además es presidente de Parlaméricas, organismo que reúne a representantes legislativos de distintos países, indicó que si bien Maduro es un dictador que ha generado graves problemas en la estabilidad de Venezuela, Estados Unidos está pasando a llevar el derecho internacional al realizar la operación militar en ese país.
Maduro es un dictador, sabemos que hay violación de los derechos humanos en Venezuela, que tiene una diáspora de más de 6 millones de venezolanos fuera de Venezuela, pero por otro lado está una situación que es bien delicada y es el derecho internacional. Ningún país puede atribuirse una función de sheriff y intentar ordenar el mundo cuando eso no le compete.
El senador Iván Flores añadió que la vulneración del derecho internacional ha sido relevada por gran parte de los gobiernos, incluido el de Chile. Por otro lado, criticó la tardanza con la que Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, la OEA, reaccionaron ante la invasión en Venezuela. Por su parte, el diputado socialista Marcos Ilavaca planteó una opinión similar, haciendo énfasis en que si bien es positiva la salida de Maduro, a quien tildó de dictador, aquello no justifica la intervención estadounidense que va en búsqueda del petróleo en Venezuela.
Sin lugar a duda, Venezuela es una dictadura cruenta donde se violan sistemáticamente los derechos humanos. Pero cosa diferente es aceptar una invasión ilegítima por parte de Estados Unidos solamente con la excusa de sacar a Maduro, porque la real intención, el señor Trump la ha transparentado permanentemente y dice relación con el petróleo. Si aceptamos que cualquier potencia internacional tiene el legítimo derecho de poder intervenir un país de esta manera, hemos perdido absolutamente conciencia respecto a lo que el derecho internacional ha asentado por décadas.
A juicio del diputado Ilavaca, el gobierno de Chile y su reacción ha sido adecuada porque se requiere una condena enérgica respecto al actuar de Estados Unidos y recalcó que si bien el régimen dictatorial de Maduro ha generado múltiples consecuencias, como la migración de cerca de 8 millones de venezolanos, aquello no es pretexto para una invasión con el interés de tomar el petróleo venezolano.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
We'll be right back. Reportan un amago de incendio en el aserradero Arauco, ubicado en la comuna de Mariquina, específicamente en el sector de Pompón. Esto es prácticamente en el límite comunal entre Lanco y Mariquina, a un costado de la Ruta 5. Una emergencia que se habría registrado durante las últimas horas y que habría motivado también la concurrencia de bomberos desde Valdivia hasta ese lugar. Se han trasladado también voluntarios de la comuna de Lanco, según los primeros antecedentes también bomberos de Mariquina, y se habría trasladado una brigada especializada o una unidad especializada de la comuna de Valdivia a esta situación. Un hecho que hasta ahora sería catalogado como un amago de incendio en un sector de la planta del aserradero Arauco, el que está ubicado en el sector de Pompón, reitero, a un costado de la Ruta 5. Recordemos que en la comuna de Mariquina hay dos plantas de Arauco. Está la planta conocida como la celulosa, que actualmente se dedica a la fibra textil, y está más hacia el norte, por la Ruta 5, el aserradero, donde se dedican a la remanufactura, entre otras labores con madera, y es allí donde se habría registrado un amago de incendio en ese lugar. Vamos a estar ampliando durante el transcurso de la mañana. Hasta el momento es catalogado como un amago de incendio que de todas formas ha motivado la concurrencia de distintas unidades de bomberos y que mantendría aún en el lugar algunas unidades bomberiles a raíz de esta situación.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
¿Esperar que se te pase solo el resfrío? ¡Nunca más! Porque con tarjetas en COSUD, Scotiabank ahorras más. Con 25% de descuento en Cruz Verde los lunes y jueves. Pídela por nuestra app o en tarjetasencosud.cl y ahorra más todos los días. Sujeto a evaluación crediticia. Ofertas válidas por todo el 2026. Conoce más en tarjetasencosud.cl.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo: repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en Carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale recetas para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Engie cumple 150 años de historia en el mundo. Y en Chile ya llevamos 10 años impulsando la transición energética. 10 años cambiando la forma en que producimos energía y avanzando hacia un futuro más limpio. Engie, 10 años de transición energética. Más de 150 años de historia.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Línea de Camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón. Agro Connection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Durante la última jornada hábil en la Bolsa de Santiago, el IPSA perdió 0,50%, el ICPA retrocedió 0,49%, mientras que en Estados Unidos, en Wall Street, el Dow Jones subió 0,66% y el Nasdaq bajó 0,3%. El dólar Durante el día viernes subió 6 pesos con 80 centavos. Comprador se transa en 905 pesos con 70 centavos y vendedor llega a los 906 pesos. El euro alcanza este lunes los 1.063 pesos con 7 centavos y la unidad de fomento para hoy llega a los 39.747 pesos con 15 centavos. El viernes el cobre subió 0,54% y se cotizó en $5.70 la libra. En la semana el metal rojo aumentó 2,6%. A esta hora el cobre cotiza en $5.88 la libra.
A cada uno de nuestros clientes y empresas. Fotón, EasyBook, para empresas que crecen.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Ocho de la mañana con 49 minutos. La municipalidad de Paillaco financiará el transporte de 35 personas hacia el centro de diálisis después de que no ofertara en su última licitación el transporte a los usuarios durante los meses de enero y febrero. Esto es una medida temporal mientras se gestiona una solución definitiva para los pacientes debido a que es una necesidad vital el asistir a la diálisis y la pérdida del beneficio afecta directamente el tratamiento y la calidad de vida de los usuarios, según el alcalde de Paillaco, Cristian Navarrete. La municipalidad consultó a FONASA y el Ministerio de Salud para verificar respecto a por qué no se licitó el servicio de transporte para el centro de diálisis de Paillaco y se les informó que no estaba incluida la movilización en el convenio con FONASA, por lo que la Casa Edilicia gestionó una solución temporal. El alcalde Cristian Navarrete mencionó que la ausencia del transporte dificulta la llegada al centro de los usuarios, especialmente de sectores rurales.
Si no se filtra, la sangre no se limpia, son personas que no tienen posibilidad de seguir viviendo porque se intoxica la sangre y hay que hacer el proceso de diálisis. Y al no tener el transporte, sino que se trasladan en sectores rurales, se complica todo.
El servicio buscará garantizar el traslado de ida y vuelta de los pacientes del área urbana de Paillaco y los sectores rurales de El Naranjo, Santa Filomena, Pichirrupulli, Reumén y Regina. Las conversaciones para una solución se están gestionando para esta semana, con el fin de poder llegar a febrero con una respuesta.
¿Tu empresa busca expandir sus horizontes? Parque Industrial y Tecnológico de la Araucanía. Con terrenos desde 5.000 metros cuadrados urbanizados en un entorno seguro y altamente funcional. Con acceso directo a la Ruta 5 Sur. Conoce más en parqueindustriallaaraucanía.cl.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
Banco Estado te lleva al concierto de Vi Tirar Más Fotos World Tour de Bad Bunny. Participa por una de las 40 entradas dobles para el concierto de Bad Bunny, inscribiéndote en bancoestado.cl o en tu app Banco Estado. Disfruta de los mejores conciertos, deporte y cultura en un solo lugar. Banco Estado, emoción para todos y cada uno.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
es evidente, lo estamos sintiendo este lunes bajo el termómetro en la región, aunque las temperaturas altas volverán pronto. Tras días de intenso calor que motivó la activación de una alerta amarilla y además una alerta temprana preventiva por riesgo de incendios forestales, el pronóstico del tiempo cambiará durante este lunes y martes. Según indicó Arnaldo Zúñiga, profesional de la Dirección Meteorológica de Chile, este domingo se reflejó el punto máximo de calor con temperaturas que, según lo proyectado, estuvieron cerca de los 35 grados. Zúñiga señaló que hoy lunes y también el martes se proyecta una disminución de las temperaturas, fluctuando entre los 23 y 25 grados. El meteorólogo detalló que el cambio se debe a una baja segregada y al ingreso de nubosidad a la zona.
Y para mañana lunes ya tenemos ingreso de nubosidad, así que eso debería estar aminorando en algo las temperaturas, producto de la aproximación también de un fenómeno que una baja segregada un poco más al norte, pero sí que va a afectar con nubosidad todo el sector, así que mañana deberíamos estar disminuyendo las temperaturas.
Eso sí, el profesional afirmó que el alivio será temporal, ya que para el miércoles 7 y jueves 8 de diciembre, las temperaturas volverán a subir y variarán entre los 30 y 32 grados. Además, agregó que existe probabilidad de que ocurran tormentas eléctricas entre el lunes y miércoles. Según indicó, este fenómeno se proyecta principalmente a zonas de la cordillera y eventualmente se extendería hacia la costa y la precordillera de la región de Los Ríos.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Bueno, y vamos de inmediato a las temperaturas. 22 grados para hoy en Valdivia de máxima, 17 en Corral. En la Unión y Río Bueno, el termómetro sí se mantendría al alza con 29 grados de máxima. Agradable estará en Futrono y Lago Ranco con una máxima de 24 grados. 26 de máxima se proyectan en Paillaco, 25 en Los Lagos. Las nubes van a reinar en los cielos de Panguipulli con una máxima proyectada en los 23 grados. Hacia el interior, en el Tume, Choshuenco y Puerto Fui, se esperan 20 grados de máxima, mientras que en Lanco, Mariquín y Máfil, el termómetro llegaría a los 22 grados.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Hay trabajos en el kilómetro 797 hacia el sur, sector Malinto, comuna de Máfil. Lo mismo en el 828, pero rumbo al norte, a la altura de la balsa, esto es en la comuna de Los Lagos. En ambos casos, el tránsito se encuentra habilitado por la pista izquierda.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria.
Faltan 4 minutos para las 9 de la mañana. Finaliza la edición matinal de Radiograma. Gracias por su confianza, preferencia y sintonía. La invitación es a seguir junto a la radio. Ya viene el resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Número 1 en información, líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes es una presentación de Imperial, todo en materiales de mueblería y construcción.
En sus primeras declaraciones, luego de ser confirmado como refuerzo de Universidad de Chile, el delantero Eduardo Vargas deslizó que no espera ser titular indiscutido y aseguró que su aporte será desde cualquier lugar en el que el equipo lo requiera. El Betis de Manuel Pellegrini cayó por 5-1 ante el Real Madrid en un duelo correspondiente a la 18ª fecha de la Liga de España. En este mismo torneo, con Alexis Sánchez como titular, el Sevilla perdió por 3-0 como local ante el Levante. De todo nos cuenta Felipe Espina.
A través de su canal de YouTube, Universidad de Chile publicó las primeras declaraciones de Eduardo Vargas en su regreso al club. El delantero puntualizó lo que espera aportar en su retorno a vestir la camiseta azul.
Mi aporte en cualquier lugar de la cancha, si me toca o no jugar, siempre voy a estar apoyando, porque es diferente a estar en un equipo que uno siempre ha querido. Voy a aportar todo lo que tenga para intentar siempre ganar partidos y llegar a ganar campeonato.
Siguiendo con el tema de refuerzos, Argentinos Juniors oficializó la llegada del arquero Brian Cortés, proveniente de Colo-Colo. El golero estará a préstamo por un año con opción de compra al final de la temporada en el equipo de la Paternal. En el fútbol internacional, Alexis Sánchez fue titular y jugó los 90 minutos en la derrota del Sevilla por 3-0 como local ante Levante. El Betis, por su parte, cayó como visitante ante Real Madrid por 5-1, pero se mantiene en zona de clasificación a los torneos continentales de la próxima temporada. Pellegrini lamentó la estrepitosa caída ante el cuadro merengue.
Duele muchísimo esta derrota, por supuesto que hay que tratar de borrarla lo antes posible y seguir pensando como hacemos siempre. Nunca hemos pensado en llegar ni a la Champions, ni a la Europa League, ni a la Conference. Tratamos de ir partido tras partido demostrando para qué estamos capacitados.
A propósito del técnico chileno y en conversación con BioBio Deportes, el entrenador y ex colaborador de Pellegrini, Héctor Pinto, desclasificó una charla con el DT del Betis relativa a sus deseos de asumir en la banca de